prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
¡Viene lo mejor!
¿Y ustedes de dónde salieron?
Buenos días en Namekusein, buenas tardes en el templo del maestro Karin y buenas noches en alguna parte de la tierra donde Saiyajines pelean con otras criaturas. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic, esta vez para hablar de Dragon Ball Super Super Hero, la nueva película del universo de Akira Toriyama, y se ha vuelto a juntar la banda, la original, la que no tiene copia. Nos volvemos a ver y a escuchar Bobcito aquí en el podcast. Tuvimos mucho invitado, nos dio la invitaditis, pero ya estamos nuevamente aquí los dos. Bobcito,
Carlitos, y a toda la banda, estoy muy feliz. Estaba como un niño cuando se va de paseo, horas antes, previas a esta grabación, imaginándome otra vez cómo grabábamos juntos. Extrañaba realmente estar de nuevo acá, pero bueno, como siempre, Carlitos, ahí está la banda, sea usted, sea Juanca, sea yo. Entonces, pues, alguno de los tres estaba ahí siempre al frente de la marcha. Entonces, eso es lo importante, pero como siempre, pues, la banda aquí reunida de nuevo. Para Carlitos, creo que hablar de uno de los temas que también nos apasionan un montón. Hemos hecho también muchos especiales musicales que invitamos también a que vayan y los escuchen porque son de los más escuchados en la banda. Y bueno, este tema de Dragon Ball, pues, siempre nos reúne y nos hace muy felices.
Y también contemos, Bobcito, que estamos ahora subiendo los episodios del podcast en YouTube para que se peguen una pasada. Esto obviamente tratando de conseguir más recursos para que la banda del cómic crezca. Entonces, cuando puedan escucharlo en YouTube, bienvenidos, buenísimo.
Oye, Carlitos, y ahora que estamos en publicidad, antes de empezar el tema, y hace rato que no conversábamos, sabe que he sentido mucho en las esferas geek mucho ego en estos últimos tiempos. Estamos, no sé qué nos está pasando. Yo creo que antes de empezar esta reacción, sí es un llamado, obviamente, a no sé a qué creernos o qué estamos creyendo que somos o qué. Simplemente yo creo que aquí estamos reunidos para disfrutar este universo geek. Pero yo creo que ya estamos entrando como en un tema de egos como en el fútbol y en otros ámbitos que yo no sé si eso sea sano para el gremio. ¿Usted qué piensa de eso?
No, Bobcito, yo creo que cuando uno escoge hacer contenido, tiene que escoger algo que le guste porque esto mucho es pasión y sabérselo disfrutar. Imagínese que nos sentáramos acá a hablar de algo que no nos gusta. Así que nada, pues toca aprender a disfrutar eso. Yo siento que también los creadores de contenido pasamos como por etapas de madurez. Y entonces, claro, uno puede que al comienzo diga, ay, pero yo quiero que me lleven aquí, yo quiero que me den esto. Y luego como que uno aprende a valorar más esos que están escuchando y esas que están escuchando, ¿sí? Que al final es lo más importante, la audiencia. Y yo creo eso, es como mi opinión.
Sí, bueno, no queremos ahí como profundizar, pero sí era un llamado ahí como al ego. Porque si uno empieza a sentir de algunos creadores un poco el tema y...
Ahora nos van a dar palos porque lo dejó en el aire, Bobcito.
No, pues el que cada uno, yo creo, pues es que tampoco aquí se trata de echar directamente al agua a gente, ¿no? Pues porque me parece que también es un irrespeto. Yo creo que también es un poco un llamado de lo que he sentido, digamos, últimamente como en el ambiente geek, comentarios en grupos en donde estamos. Bueno, en fin, entonces pues quería ir ahí como a hacer el comentario y
nada, Bobcito volvió polémico, Bobs.
Como Goku, hay que promulgar lo que dice Goku. Es que lo contradictorio es que mucha gente promulga y dice que es como Goku, pero cuando uno va a ver, pues no promulga esa humildad que pues viene con Kakaroto inmersa,
Bobcito,
¿no?
Bobcito volvió polémico. Una muestra más de que esto todo está muy, lo hacemos muy espontáneo porque ni siquiera habíamos planeado hablar de este tema, pero así es la banda del cómic y creo que también es el encanto. encanto que no encontré en la película. De una vez le digo, porque yo no sé, no hemos hablado si a usted le gustó, pero a mí no me gustó.
No, tanto. O sea, a mí tengo como varias sensaciones. Yo la acabo de ver, pues digamos ayer la vi muy reciente, la tengo como en la memoria. Sé que usted sí ha pasado varios días desde que la vio, en estreno además. Pero Carlitos, yo no sé, es como ver un capítulo largo de no sé, como si hubieran abierto una saga y uno viera como varios capítulos unidos y pues terminó allí. Pero yo creo que hablemos como de varias cositas del por qué tal vez usted siente eso, ¿no? Como una Goku dependencia o algo de eso vamos a hablar, obviamente, acerca del por qué tal vez no gustó tanto, pero digamos que tiene como sus cosas, muchas referencias. Obviamente si usted ha visto la saga y ha visto gran parte, digamos, de toda la franquicia de Dragon Ball, pues hace referencia a un montón de cosas y pues trae personajes entrañables hasta de esa primera etapa de Goku niño, ¿no? Como el maestro Karin y Yajirobe y en fin, pero bueno, en fin, yo creo que vamos a desprender un poquito como uno a uno de estos elementos del por qué tal vez a Carlitos no le gustó tanto, pero yo podría decir que estuvo normal. O sea, hay películas mejores de Goku y por eso planteo como si es que hay una Goku dependencia porque pues finalmente él no estuvo. Y pues obviamente ustedes saben que el sentido arácnido de todos les dice que este programa está cargado de spoilers.
Yo voy a decir como varias cosas. La primera es que siento que estamos viviendo una época en la que hay muchas cosas y así como hay cosas que no son tan buenas, hay cosas muy buenas. Entonces a mí lo que me pasa ahora mucho es que yo digo como esta hora y media, hora y cuarenta que le dediqué a esta película, hubiera preferido dedicársela a otra cosa, la verdad. No es que la haya pues detestado, pero ya entrando en que, no sé, hay muchas, estábamos hablando antes de empezar a grabar con Bobcito de que estamos colgados en algunas series. Entonces uno dice como, uff, yo en una hora y cuarenta me alcanzo a ver 4 o 5 episodios de One Piece que estoy corriendo para alcanzarla, por ejemplo, ¿sí? Y frente al tema que usted decía de la Goku dependencia, mire que uno de los momentos más hermosos que yo atesoro de Dragon Ball es cuando Gohan combate con Cell. Toda esa etapa de Gohan convirtiéndose en el más poderoso es una de las que más me gusta. Entonces, en este caso, pues iba con mucha expectativa de volver a ver ese Gohan, porque recordemos que cuando ya pasa el tema Majin Buu, no sé, como que ya lo sacaron de lado después de que había sido tan crack. Entonces pues tenía mucha expectativa de eso y siento que la película apela un poco como a la nostalgia, pero no aporta en lo nuevo. Me parece que en la propuesta de traer como una trama interesante no me convenció. Y quiero hacerle una pregunta, Bobcito. ¿Esta película para quién es? También me causa mucha curiosidad saber eso. ¿Esta película es para nosotros, los fans de toda la vida? ¿Es para que otra gente se acerque a Dragon Ball? No sé. Y ahí no sé entonces para quién pensaron esta película. Porque obviamente explica muchas cosas para que uno entienda qué es la Patrulla Roja. Entonces eso me hace pensar que es para un público nuevo. O si es la típica nostalgia. No sé. ¿Usted cómo ve eso?
No, usted tocó un montón de temas. No sé, yo creo que por eso hablaba de, voy a empezar por ese segundo ítem de la Goku dependencia, y es si finalmente la película no fue tan buena, finalmente porque no estuvo Goku como protagonista y gran salvador igual que Vegeta, porque yo creo que Goku, sí, todos sabemos el personaje que es entrañable, pero también Vegeta se convirtió en ese par que ambos también miren ya en el nivel en el que están, ¿no? Que pues lo mostraron también allí, cómo están ellos dos en un punto de amistad, ¿no? Después de odiarse. Pero me parece que ahí habría que analizar si el hecho de que ellos no hayan estado significó que la película no tuviera tanto peso. También pensaban en el momento de verla, casi al final. Entonces, los villanos no estaban tan fuertes para haber llamado a Goku. Porque siempre que se necesita realmente salvar la patria, se necesita de Goku y él siempre aparece con Vegeta. Pero cuando el villano no es tan fuerte, pues lo resuelven ellos. Ahora, en ese momento también pensaba, y lo conecto con algo que usted decía. Recuerdo que en su momento también se decía que Gohan era más fuerte que el mismo Goku, ¿no? Usted hablaba de esa época. Y entonces ahora decía, bueno, ok, el hijo pues se supone que está pues al nivel del papá, y el papá ya está pues muy pro. Lo que pasa es que sí, a diferencia de Goku, me parece que Goku entrena un montón. Entonces yo no sé si el nivel de pelea a un man que no entrene, por más que tenga la habilidad, sea igual, porque es que aquí en las artes marciales y todo este tema tiene que ver con entrenar, ¿sí o no? O sea, esto no es como sé y ya, sé karate y ya, ¿no? O sea, entrene, es igual que el fútbol, entrene, repita, ¿sí? Hasta que usted ya automatiza todo. Entonces, no sé, a mí, ahí hay mucho, pues, como para mucha tela de dónde cortar, y yo sé que está que se habla, y hágale, vomítelo.
No, que le iba a decir que mire que para mí no falla ahí, porque yo siento que de lo que bueno que tiene la película es que vemos brillar tanto a Piccolo como a Gohan. Me gustó, por ejemplo, que volviera ese Gohan guerrero, porque ahí, como ese término que se utiliza ahora de nerfearlo, me parece que en Dragon Ball Z se nerfea un poco a Gohan al ponerlo como investigador y el gran Saiyaman, y como que ya no es el mismo. Así que me gustó volverlo a ver como guerrero, y también me gustó mucho Piccolo, que tiene como esta transformación casi Saiyajin. Eso estuvo bueno, eso me gustó. No siento que la película hubiera sido mejor con Goku, sino que me pareció flojo a la trama. No sé qué tanto tengamos que siempre estar explotando el tema de la Patrulla Roja. Se ha explotado bien, pero tal vez también ya es como momento de cambiar. Y una cosita le dejo sobre ese tema para que usted también la comente. El Cell Vax, no sé cómo se llamaba este Cell que sale, me pareció como necesitamos a alguien fuerte para venir a pelear, pero un villano sin nada de gracia, cuando hemos tenido villanos épicos en Dragon Ball, Bobcito, cada uno con sus motivaciones, alcanzar la perfección, conquistar el mundo, lo que sea, y aquí un villano flojo, vacío, sin nada.
El mismo Cell en su momento fue un personaje brillante, ¿no? Esa saga de Cell es buenísima.
Buenísima.
Más, creo que en su momento tengo un recuerdo de habérmela visto entera en DVD, cuando me dio apendicitis, que estaba acostado todo el día, y eso fue un momentazo para verme toda esa saga increíble. O sea, es que es muy buena. Pero ahí, ese era el comentario que quería hacer precisamente, Carlitos, y es como que uno... Yo en ese momento pensaba, ¿es necesario seguir dándole a los... O sea, traer villanos otra vez y otra... Y entonces mañana es Freezer otra vez. Sí, o sea, porque es que también a Freezer le han dado, o sea, le han dado y le siguen por ahí otra vez, hasta en esta película volvió a aparecer, así sea en un cameo. Pero vuelven y otra vez, y bueno, y si lo traen, pues tráigalo bien. Pero no lo traigan así como usted lo dice, porque sí estoy de acuerdo. Entonces... No sé, yo, por ejemplo, lo de Broly, o sea, se queda ahí porque está entrando con ellos y eso ahí que... Y no sé...
Y mire que esa película me gustó más, la de Broly, que esta, pero sobrado.
Claro, y qué chévere, pero no lo exprimen, lo dejan ahí quieto, ¿sí me entiendes? Y sí, dejan la llama encendida de que él está ahí con ellos, pero... Y que sigue entrenando hasta controlar su poder, y el día de mañana seguro les va a ayudar, pero... Pero no sé, o sea, no... Me parece que es lo que usted decía ahora, o sea, es traer como... personajes por traerlos, como el mismo Karin, Yajirobe, sí, o sea, esos personajes que también son entrañables en su momento, las semillas del ermitaño, o sea, son muchas cosas y hacen mucha referencia atrás. Es más, pensaba también en la Patrulla Roja, y yo, bueno, otra vez la patrulla, bueno, listo, sí, bien, vale, o sea, es válido la patrulla, pero sí, no creo que este haya tenido tanto argumento. Lo que sí me queda claro es una respuesta que nos dieron en esta película, Carlitos. Y es porque Bulma sigue estando tan buena. Pues usted la sigue viendo a pesar de los años y usted ya sabe por qué ella se conserva. Y a diferencia de Milk, que casi además nunca la sacan, pues uno sigue viendo a Bulma demasiado bien. Y eso quiere hacer una reflexión ahí, ¿no? Y es como la superficialidad también que muestran de cómo despilfarro los deseos en banalidades, ¿no? En ese momento lo pensaba y lo reflexionaba así, porque el mismo Piccolo pues la cuestionó sobre eso. No sé usted qué le pareció.
No, ahí tuve un conflicto muy grande con ese tema, porque me pareció, tal vez, listo, una vez ya como que hubiera sido gracioso, pero me pareció que le dieron un bloque súper largo a ese tema de querer mostrar súper superficial a Bulma, y me parece que no me gustó, la verdad. Hubo un momento que ya decía como, Esto es una historia de hace mucho tiempo, es decir, tiene los problemas de su tiempo en cuanto al trato de los personajes femeninos, pero ya es imperdonable que 40, 30 años después tú creas que no tienes que cambiar la historia. Y mire que de eso hablábamos, le voy a hacer spoiler porque usted no ha escuchado ese episodio, de Sandman. Y es como las críticas que hicieron de cambio de género y digo algunas cosas de cambio de piel a los personajes. El mismo Neil Gaiman dijo, es que si yo escribiera la historia ahorita, la hubiera escrito así, con este género de personajes. Pues claro, es distinto escribir en el 89 que escribir en el 2022. Entonces, esa sí me parece imperdonable para Akira Toriyama, que solamente tiene un par de personajes femeninos y con el único que tiene, que además es la crack, lo usa para exagerar. O sea, yo lo que le digo, una vez fue chistoso cuando Piccolo hace la cara como de ¿qué? ¿Tú estás? Listo, gracioso, pero es que la escena dura y dura y es como, ay, eres superficial, eres boba, eres estúpida. No sé, no me gustó eso.
Y eso además a conveniencia, porque yo pensaba en dos cosas. ¿Cómo es posible que con tanta tecnología que además hay en Dragon Ball, cierto, y no se logra comunicar? No, es como hoy en día, como, no, es que el teléfono no entra la señal, o sea, me parece que la tecnología en Dragon Ball rompe, sí, o sea, no hay límites y menos para una llamada, entonces, por conveniencia no se logran comunicar para que, pues, no venga Goku y Vegeta. Y lo segundo, pues, está en el deseo, eso lo conecto allí, o sea, como el orgullo también de no traer a Goku por tele... ¡Ay, se me olvidó! No sé, o sea... Si era tan urgente, me parece que se ha usado en otros momentos ese recurso como para que aquí vengan y digan que es que se me olvidó. Y pues ponen también a Piccolo como en una posición muy bandera, pero bueno. Y sabe que antes de que sigamos aquí dándole palo, perdón, pero amamos esta franquicia. O sea, hay que decirlo, o sea, yo no lo tengo tatuado a Goku porque pues todavía no he entrado a la segunda sesión de tatuajes, pero es uno de mis personajes que puede estar ahí. Me encanta, crecí con él, amo, es más, siempre lo he dicho acá abiertamente, de las pocas cosas que veo de manga y todo esto, que leo y que, mejor dicho, el único personaje creo que es este. Entonces, pues, no sé, me dolió un poquito porque yo creo que al final, ¿sabe qué? Me quedó la sensación de si estamos sobreexplotando también al personaje, o sea, si ya le estamos como sacando demasiado donde también ya no hay, o si es el momento de hacer una, pues como un alto en el camino y replantearlo. Y sé que pues hay mucha gente que la ama, esto es como Star Wars, esta franquicia se volvió así, o sea, entrañable.
Es, lo que usted decía antesitos, me parece que esa escritura perezosa de una persona, de un mangaka que ha demostrado que es muy bueno contando historias, porque en Namekusein pasaban un montón de cosas que eran necesarias para la trama, pero se justificaban y uno, o sea, aportaban. No sé, por ejemplo, Goku llega a nivel pro, es el más áspero, derrota a las fuerzas Ginyu y preciso termina intercambiado con una rana. O sea, si me hago entender, ahí hay ideas y para tratar de decir como todavía no podemos mostrar al Goku más poderoso. Entonces vamos a volver una rana. Y uno disfrutaba esas cosas. Pero aquí es literal lo que usted dice, como unas excusas de más. Esta película realmente siento que la hicieron para sacar plata. Porque es que no... Bueno, voy a hacer una aclaración que es importante también para los que nos escuchan. Yo no sigo Super. O sea, nos pueden estar diciendo, ay, pues claro, porque ustedes no entienden que esto viene de esto, no sé qué. No sigo Super. Vi algunos episodios, pero no voy al día ni nada de eso, ni la he visto en mucho tiempo. Pero si juzgo la película sola, la película no se sostiene.
Carlitos, pero es que hay que juzgarla sola. O sea, no podemos pedirle que ese es el fallo que venimos teniendo hasta en Marvel. Entonces tenemos que obligar a la gente a que se tiene que ver 40 series para poder entender una película a la perfección. No, y entonces el que no se ve las 40 series es un huevón. O es un pendejo. No, o sea, la película se tiene que sostener sola. Que haya una saga sobre eso, excelente, pero la película tiene que sobrevivir sola, porque hay gente que solamente ve las películas, ¿sí me entiende? O sea, la gente, mucha gente no se pone a ver la serie, la gente ha visto las películas y las películas se tienen que sostener por sí solas. Entonces, no sé, por ejemplo, lo del peluche de Piccolo, ¿qué tiene que ver? De verdad, o sea, yo dije, bueno, en algún momento que lo conecten con algo, pero no, o sea... No, pues, o sea, es chistoso, pero...
Tiene un timing raro porque hay chistes de esos que funcionarían si se contaran mejor narrativamente, tal vez. Es bastante extraño. Oiga, Bobcito, una pregunta.
Y lo del celular, por ejemplo, o sea, pues es gracioso, pero el forro que tiene el celular.
Ah, ya. No me acordaba de eso. Oiga, le iba a preguntar cómo le fue con los Gamma.
¿Con quién?
Con los Gamma, los personajes que crea el doctor Gero.
Bueno, antes de eso, pues ese nieto, no sé si a usted se le hizo muy parecido a un personaje que existía hace muchos años. Yo no sé si se llamaba Meteor, que era uno pequeño, un superhéroe pequeño. Chiquitico también, como con muchos poderes por el pelo y esos visos blancos. Se me hizo muy parecido a ese personaje.
Yo el único Meteor que conozco es el que corría carreras.
En carreras. Había un personaje, se me pasa en este momento, pero sí había un personaje que se me hizo como muy parecido. No sé, a mí me... O sea, estuvo chévere y hasta... Y mire que ahí está la trama, el man se sacrifica por el otro queda ahí como...
Eso aguanta.
O sea, estuvo chévere y pues obviamente ya se ve que van a armar combo para la próxima pelea con él, ¿no? O sea, él se va a unir ahí y pues además ya teniendo la inteligencia del Dr. Maki del lado de ellos, ¿no? Porque básicamente es eso, o sea... el man quería hacer el bien, solamente pues que lo manipularon, que también ahí el mensaje está hacia la manipulación, o sea, cómo le venden a uno con un video y todo, y la gente cae muchas veces en esas manipulaciones y cree férreamente en algo porque simplemente vio un video en redes o le llegó un mensaje en WhatsApp. Me parece que eso también es un mensaje como uff. ¿Cómo caemos de fácil, ¿no? En esas personas que saben manipular.
Sí, 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 y mire que los Gamma tienen cosas chéveres y hay peleas de ellos que funcionan. Yo siento que lo único es que como se construyó un poquito flojo lo que estaba alrededor de ellos, cuando ellos cambian de bando es como muy... ¡Ah, listo! Hora de cambiar de bando. A eso le faltó también ahí como construcción, pero los personajes me parecieron chéveres.
Pero mire que no fue como Alice o cambio de mando, porque a la final ellos sí fueron buenos. O sea, ellos creían que estaban haciendo el bien. Lo que pasa es que cuando ya descubren quién hace el bien, pues es fácil cambiarse de bando, porque finalmente ellos siempre... O sea, no fueron construidos para ser malas personas.
Sí, sí,
solo
sí,
que tenían una información equivocada de quién era el malo. Entonces, cuando usted dice cambiaron así de fácil, pues sí, pues porque a la final... No sé, o sea, a mí hasta me pareció chistoso que vuelve otra vez a lo mismo. O sea, ¿cómo van a contratar al Dr. Maki para hacer cosas para la piel con Bulma? O sea, cuando tiene un potencial para hacer un montón de cosas más poderosas que eso, que también es importante, ¿no?
Sí, pues, ¿sabe una cosa que también me dejó pensando mucho? Que el Dr. Gedo dice como esta versión de Cell Max no está perfeccionada.
Pero pues no sé. ¿Usted
me
qué
hace
piensa
temer
eso?
Que vuelvan a traer a Cell y sería como no más. Pero sí, porque hicieron como mucho énfasis en que este Cell no era perfeccionado.
Sí, no sé. Igual pues obviamente uno le trae la nostalgia a la Patrulla Roja, ¿no? O sea, es inevitable no traer a nuestro Tao Pai Pai y a tantos personajes que pasaron por ahí, de los cuales también hemos hablado un montón en otros especiales musicales y demás, pero pues obviamente la Patrulla Roja es entrañable, es que ese es el tema también, que nos toca en la nostalgia, pero es que lo que está pasando en las últimas series, ¿no? Nos toca en la nostalgia, pero nos las tocan mal tocada, entonces es cuando nos duele, porque obviamente son cosas entrañables para nosotros. La Patrulla Roja creo que es uno de los villanos más fuertes que ha tenido, obviamente, la saga como tal en todas las fases que ha pasado, desde que inició al día de hoy.
No, y usted dice Patrulla Roja y se me empieza a sonar el... Y mire que a propósito de eso, la música también me pareció, para lo que... O sea, nosotros que hacemos especiales musicales de Dragon Ball recurrentemente, porque la oferta es gigantesca, la película se queda súper corta en la parte musical, muy muy olvidable. O sea, yo salí del cine y no me quedó ninguna canción.
Sí, cuando han sido tan emblemáticas al punto que hemos hecho varios especiales musicales, ahí sí creo que les faltó. Y sabe que esta es una de esas franquicias pocas en la actualidad, Carlitos, que se ve en español. Disfrutamos verla en español cuando obviamente antes la gente defiende verla en inglés o en el idioma original con subtítulos, pero no, o sea, aquí póngame a otra vez al señor Mario interpretando a Goku.
Hola amigos de la banda del cómic, soy Mario Castañeda, la voz de Goku, les mando un saludo y un Kamehameha.
Y a todo el combo, porque obviamente escucharlos a todos es muy, muy, muy bacano, o sea, eso es como, ah, qué bacano escucharlos en español. Y digo, es de las muy pocas franquicias que hoy en día se ven en español y uno disfruta verla en español. Sería raro verla en japonés, o sea, es, no sé.
Yo alcancé a ver Super en japonés, pero mire que una de las particularidades de esta película es que fue el debut de Luis Manuel Ávila como Gohan. A mí me gustó el trabajo que hizo, era una voz difícil de reemplazar, porque Luis Alfonso Mendoza, que era la persona que hacía originalmente a Gohan, él murió en el 2020 en medio de una balacera con la esposa. Fue un crimen ahí extraño por unos lotes, creo que estaban peleando, y le dispararon y murió. Y bueno, pues ahora viene Luis Manuel Ávila a hacer la voz de Gohan. Yo estuve por ahí tanteando, vi muchos comentarios y creo que salió bien librado. No sé cómo le fue a usted.
Sí, sabe que ni se sintió, o sea, no hubo como un cambio así brusco que uno dijera como, y eso pues significa que lo hizo bien, o sea, no hubo como ese salto, como no es este Gohan, porque pasa que cuando se cambian las voces uno siente como que no es el personaje. Pero bueno, oiga, y como en los clásicos del fútbol se volvió un clásico las peleas de Vegeta y Goku, ¿no? O sea, clásico, o sea, uno la tiene que ver, o sea, tiene que pasar, así sean ellos ahí huevoneando, pero es un clásico ya, o sea, inevitable esa pelea.
Por ahí estuvo la escena post créditos y me pareció como simpático que Goku como que lo dejara ganar. Eso fue como gracioso.
Sí, y oiga, y este, el dios de la destrucción, desde que llegó la primera película se quedó, o sea, fue esos personajes que se quedó junto al asistente y aparecen así sean cameos, pero no lo dejan de poner, o sea, es un personaje que es más, el maestro Roshi ni siquiera, o sea, él por allá de vez en cuando aparece, pero ya el dios de la destrucción.
No, es que la trama de Super también gira en torno mucho a ese personaje, en cómo él también los volvió en las siguientes transformaciones, el torneo de los dioses, ha sido muy importante ese personaje, que ese personaje en particular a mí me parece que sí funciona. Y ¿sabe qué? Mire que también leyendo un poquito sobre el tema de la película, a algunas personas, creo que fue Lucas Vainil, el que dijo como Dragon Ball no se explica, Dragon Ball se siente. Creo que fue un comentario que él trató de hacer para decir como que la película era buena, pero no. O sea, sí, pero no. Sí se siente, pero si uno se fija, se siente porque también narrativamente la historia estaba bien construida. Entonces yo creo que no se vale hacer películas de Dragon Ball por hacerlas, me parece.
Sí, total, y yo creo que tiene que ver en parte también pues porque traen a personajes entrañables, como lo dijimos en su momento, ¿no? Es que el mismo Shen Long, ahora que hablaba de clásicos, clásico Shen Long, o sea, ya está, reconoce quién lo llama. ¡Hola, Pícoro!
¡Pícoro!
Oiga, ¿usted qué le pediría a Chen Long?
Gran pregunta, Bobcito. Gran pregunta. ¿Qué le pediría uno a Chen Long?
¿Qué le pediría uno? Es una muy buena pregunta. Ahora que hablamos de despilfarrar y de pedir cosas, pues
saber el final de One Piece.
Muy fácil, Carlitos. ¿Quieres saberlo?
Hay mucha expectativa, Bobcito. Le cuento, pues ya que usted no sigue ese anime, porque pues después de tantos años uno quiere saber. O sea, toda la trama gira en torno a ir a conocer ese tesoro. Pero ¿qué es ese tesoro? Nadie sabe. Entonces, claro, hay mucha expectativa por eso. Mire que le iba a decir que me entró una notificación del grupo de Telegram, porque la banda del cómic tiene un grupo de Telegram donde todos los días conversamos, nos compartimos cómics, hablamos, hacemos chistes. Ahora estamos creando una actividad especial y es Noches de GOT, porque volvió el universo de Game of Thrones, entonces por las noches ahí nos comentamos. Así que si quieren unirse al grupo de Telegram de la banda del cómic, nos escriben ahí en Telegram y es muy fácil. ¿Nos escriben ahí en Telegram? No, nos escriben en Instagram para contarles cómo se hace.
Oiga, Carlitos, ¿y si pilló que la entrada al lugar donde estaba la Patrulla Roja, muy parecido a Wakanda? pues como en, como entrando a ese...
Ah, como muy tecnológico, sí. Ah, sí, 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 muy tecnológico. Oye, ¿cómo le fue con la animación? Por momentos a mí me funcionó, por momentos no tanto.
No me funcionó tanto con Cell, ¿sabe? Me pareció fea y como tosca, como, no sé, pero sucia. Pero no, me pareció que cada vez pues la tecnología avanza mucho más y pues uno que ha visto esa franquicia crecer tantos años atrás, pues sí, sí ve unos avances obviamente en la animación muy brutales. No sé, pues yo no me... Pues no me sentí como tan, pero...
Me gustaría, ¿sabe qué deberíamos hacer? Invitar a alguno de los animadores que están ahí, que son también creadores de contenido, que hay muchísimos, un día, y charlamos de animación, porque a mí también me gustaría aprender más como versus la que nosotros conocimos, digamos, qué técnicas se utilizan y porque a veces hay cosas que se ven como en un 3D raro. Pero ahí está esa promesa. Que a propósito me empecé a ver una serie que recomendó Login que se llama Primal, que son capítulos de 20 minutos. No tiene diálogos porque es como la interacción entre un cavernícola y un dinosaurio. Y muy interesante, y la animación espectacular.
Chévere, hay que pillar.
Está en HBO,
a ver qué. Oiga, y sabe que también me pareció un dato particular... Y lo anoté acá, fue en su momento cuando lo de las gafas de Gohan, y que al mismo Piccolo le hace el comentario como usted se vuelve Super Saiyajin y necesita gafas, porque en ese momento me acordé de Spider-Man, la película, cuando pues obviamente él pierde los poderes y debe volverse a poner gafas, y cuando lo recupera, pues no necesita gafas, y eso pues me pareció chistoso, y hasta más adelante hizo el comentario Piccolo y dije, oiga, a ver, estaba pensando en lo que Piccolo pensó, en lo que yo pensé.
Oiga, casi terminamos el episodio y no hablamos de un personaje que sí me gustó, me encantó, que fue el personaje de Pan. Me gustó mucho el personaje de Pan, me pareció que ella sí tenía una historia detrás, como queriendo entrenar, lo que llevar esa sangre como de Saiyajin y decir, venga, es que a mí sí me gusta entrenar. Me recordó mucho a Goku en ciertos como gestos y en su forma como de comportarse, esa relación con Piccolo que le recuerda a uno cómo entrenaba con Gohan. O sea, me encantó ese personaje. Y mire, que parece que quedamos traumados con lo que voy a decir, Bobcito, pero mire que la diferencia de crear una Leia chiquita y una Pan chiquita. ¿Ve? Las dos pueden ser rebeldes, pero en una se cuenta bien y en la otra se caen los típicos clichés de lo que se cree que es rebelde. Entonces, me gustó mucho Pan. Uy, me hubiera dolido no hablar de Pan.
Sí, sí, sí. Y sabe que además, cuando yo la vi al final sonriendo en la película, dije, como Luke Skywalker, pues ella es el futuro, ¿no? O sea, ahí está el futuro de la franquicia. Porque sabe que vi ninguneado a Goten y a Trunks como...
Rey.
Como, oiga, ¿qué? O sea, los traen por traerlos ahí, o sea, no sé, o sea... Pero sí veo que ella es el futuro de la franquicia y chévere, porque sí, tiene usted razón, es un personaje que vale la pena y me gusta que Piccolo la esté entrenando, eso... Me parece que es como generacional y pues la relación que tiene con Gohan y demás. Y a propósito de eso, pues que Gohan siempre explota su poder cuando lo tienen que llevar al límite. No sé si usted sintió que hubo un momento en como marica reaccione, pues, o sea, saca eso porque van a matar a Piccolo. Y muchas de las veces él ha fallado por eso. Es más, creo que cuando Cell se les escapa, él le está dando una muenda y por su ego y como por sobrado, por no hacerlo a tiempo, pues logra, digamos, derrotarlo y pues todo terminará como terminó. Pero sí creo que es chistoso porque desde que además vemos a Gohan muy chiquito, creo que él empezó a despertar fue con ira. O sea, él despertaba su gran poder era con la ira. Y aquí lo volvimos a ver y me acordó de esos primeros capítulos, obviamente también al lado de Piccolo.
Sí, sí, sí. Tiene toda la razón. No, pero la verdad me vería una película de Pan. Me gustó mucho ese personaje. Pues, Bobcito,
¿sabe quién hizo falta? Mr. Popo.
Oiga, sí.
Arriba en el templo con Dendé. Pues todos esos son recuerdos. Es que Dendé también es de nuestra entrañable. Pues obviamente eran parceros ahí. ¿Sabe también a quién vi muy ninguneado? A Krillin.
Faltó Krillin que ya, muriera. Pero Krillin se volvió el chiste, exacto. Krillin se volvió el chiste cuando dice... Vamos a dejarlas para que las cuides y todas son como...
Faltó que muriera y lo revivieran otra vez.
Un clásico.
Ya, pero faltó que me dijera qué pediría usted con las esferas del dragón antes de despedirme.
No, yo dije, usted fue el que no dijo.
Yo creo que yo pediría... Ay, en ese momento, no trabajar y vivir en la playa.
Gran deseo, Bobcito. Yo creo que esa fue una gran manera de terminar este episodio. Igual escríbanos en @bandadelcomic cómo les pareció.
Como el maestro Rochi. Por allá en una islita solito y todo viejo verde, no mentiras. No.
Dios mío. Bobcito, un gustazo volver a aquí con usted a los micrófonos de la banda. Pues ahí seguimos, pues que se vienen muchas cosas y estaremos hablando. Ya van a volver también los episodios en los que hablamos de otras cosas que no sean producciones audiovisuales. No les vamos a adelantar nada, pero se viene un cómic muy chévere para hablar. Y los cómics narrados también siguen cocinándose, así que muy pendientes. Bobcito, lo despido, muchas gracias.
Gracias, Carlitos. Lástima, sabe que a diferencia de Kenobi, no salí como con esa ira. Es que Kenobi me produjo una ira incontrolable que nunca había sentido. Creo que el lado oscuro de la fuerza aquí, ahí sí salió con toda la fuerza. Pero no, con esta que no salimos muy satisfechos, debo decir de que siempre es un gusto volver a ver a Goku. Y pues definitivamente uno reafirma el amor que siente por esta franquicia. Y esperemos que la próxima película se reivindique, pues con una pelea épica. Porque si Piccolo le dijo a Gohan, prepárate, porque viene, tú no se queda aquí, pues es como preparándolo, ¿no? Como esos guiños que le echan a uno de esto viene alguien, un gran villano. Entonces, bueno, esperemos que ahí sí tengan que recurrir a Vegeta y a Goku. Y nada, Carlitos, el ki es intenso, yo creo que en cada uno de nosotros, y un abrazo gigante. Nos escuchamos en la próxima.
Claro que sí, Bobcito, muchas gracias. De pronto un poquito hacerle reconocimiento, esto no es publicidad política pagada, pero muy chévere que tanto Sony Pictures como Crunchyroll están haciendo el esfuerzo de traer las películas de anime a Colombia. Eso es tremendo, sé que también creo que lo están haciendo en otros países. Ojalá siga pasando. Y porque, por ejemplo, ya anunciaron que la de One Piece, Film Red, también va a llegar en octubre. Excelente noticia. Así que mucho anime en el cine, porque sí se disfruta diferente. Y ojalá, de las películas que he visto este año, porque Sony nos ha invitado a varias, Jujutsu Kaisen es la que más me ha gustado de anime. Así que se la recomiendo y con eso nos despedimos por esta vez aquí en la banda del cómic. Nos encontramos en la próxima. Chao.
Nadie más podría vencerlo, solo tú.